todos los jueves a partir del 6 de abril de 14 a 15 aquí en Radio Estación Sur 91.7 vuelve promoviendo escenarios. Espacio publicitario.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Su derecho termina donde empieza el mío.
Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social.
Hoy, con la situación social cada vez más difícil,
nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Los medios masivos eligen a quién darle micrófono y a quién no. El espacio público es el lugar lógico de reunión y petición ante las autoridades que tenemos las personas para hacernos escuchar y obtener soluciones a nuestros problemas. Las movilizaciones, huelgas, cortes, concentraciones, las radios abiertas y festivales, rondas, siluetazos, escraches y sentadas son las distintas formas de expresar las injusticias y ampliar los derechos. Tu derecho no termina con el de otro, sino que nace en compañía y solidaridad con los demás.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones.
Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todo.
Fotografía por Gabriela Hernández. Books, retratos, comerciales, recitales y sociales.
Retoques digitales y fotografía técnica.
Fotografía por Gabriela Hernández. Teléfono 0221-155-43-1532. GBH Sur, fotografía profesional. Consulta por trabajos especiales. Cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221-155-43-1532.
Fin espacio publicitario.
Siempre hay algo para decir. Comunícate por Twitter @estacionsur917.
La decencia como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo.
Desde 117 y 40, Barrio Hipódromo, Ciudad de La Plata. Radio Estación Sur, FM 91.7. Una estación en movimiento.
Detrás de lo aparente, Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de DLA Radio Sur, donde transmitimos la información consciente entregada por Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Cuenta un relato popular africano que en las orillas del río Níger vivía una rana muy generosa. Cuando llegaba la época de las lluvias, ella ayudaba a todos los animales que se encontraban en problemas ante la crecida del río. Cruzaba sobre su espalda a los ratones e incluso alguna nutritiva mosca a la que se le mojaba las alas impidiéndole volar, pues su generosidad y nobleza no le permitían aprovecharse de ellas en circunstancias tan desiguales. También vivía por allí un escorpión que cierto día le suplicó a la rana: «Deseo atravesar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la otra orilla sobre tu espalda». La rana, que había aprendido mucho durante su larga vida llena de privaciones y desencantos, respondió enseguida: «¿Que te lleve sobre mi espalda? Ni pensarlo. Te conozco lo suficiente para saber que si estoy cerca de ti, me inyectarás un veneno letal y moriré». El escorpión le replicó: «No digas estupideces, ten por seguro que no te picaré, porque si así lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no sé nadar, parecería ahogado». La rana se negó al principio, pero la incuestionable lógica del escorpión fueron convenciéndola y finalmente aceptó. Lo cargó sobre su rebaladiza espalda, donde él se agarró, y comenzaron la travesía del río Níger. Todo iba bien, la rana nadaba con soltura, a pesar de sostener sobre su espalda el escorpión. Poco a poco fue perdiendo el miedo a aquel animal que llevaba sobre su espalda. Llegaron a la mitad del río. Atrás había quedado una orilla. Frente a ellos se divisaba la orilla a la que debían llegar. La rana, hábilmente, sortió un remolino. Fue aquí, de repente, cuando el escorpión picó a la rana. Ella sintió un dolor agudo y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo. Comenzaron a fallarle las fuerzas y su vista se nubló. Mientras se ahogaba, le quedaron fuerzas para gritarle al escorpión: «¡Lo sabía! ¿Por qué lo has hecho?». El escorpión respondió: «No puedo evitarlo, es mi naturaleza». y juntos desaparecieron en medio del remolino mientras se ahogaban en las profundas aguas del río Níger. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cuál es la gente escorpión? Aquella gente que se la pasa hablando mal de los demás, aquella gente que está pensando cómo destruir la vida de los otros, aquella gente a la que no te puedes acercar porque sabes que invariablemente recibirás una mala palabra, una mala acción, un desplante o un desprecio. ¿Cuál es la gente rana? Aquella gente que ayuda a los demás, aquella gente en la que puedes confiar, aquella gente en la que invariablemente buscas porque deja una huella positiva en ti, ya sea una huella de cariño, amistad, lealtad, bondad, solidaridad. ¿Qué tipo de gente eres? Porque los escorpiones terminarán siempre solos, o rodeados de escorpiones, o de otros animales rastreros y ponzoñosos. Las ranas podrán encontrarse con escorpiones, pero también con otras ranas. Y cuando las ranas se encuentran, existe la felicidad. Aléjate de la gente ponzoñosa, cuya naturaleza es estar escupiendo veneno y cuyas malas intenciones te pueden afectar e incluso no te dejarán vivir. Y algo muy importante, los animales en la vida real no pueden decidir, por lo que actúan conforme a lo que su naturaleza les dicta. Pero nosotros, los humanos, tenemos libertad, y con esa libertad podemos decidir la moral con la que actuamos. Cada quien decide si se rige por la moral de la rana o por la moral del escorpión. Tú puedes escoger en qué te conviertes y cómo terminará esta historia. Nota del administrador. Debo confesar que en estos más de 5 años compartiendo desinteresadamente información y conocimiento oculto, me ha picado más de un escorpión. Lo bueno es que no lograron matarme, sino fortalecerme y aumentar mis defensas a su veneno. Lo malo es haber descubierto que la traición es la naturaleza de muchos escorpiones creídos ranas, picando traicioneramente al que los alimentó y ayudó. Es el artículo La Traición, publicado el viernes 15 de abril de 2016, a las 19:33. Bueno, bienvenidos a esta traición lealtad.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, qué artículo, ¿no? Qué especial que es todo esto. Porque de lo que acabas de leer, puedo por ahora extraer que la humanidad ha sido rodeada por la esencia del escorpión, puesta a prueba, para ver si somos capaces de ser leales a nosotros mismos o de traicionarnos, porque la primera traición, la más grande, es hecha a la propia esencia. Por eso Morfeo nos dice, ¿qué elige ser? ¿Escorpión? ¿Quiere ser rana? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere transformarse en un ser ponzoñoso que destruye todo a su paso? ¿Le da placer eso? ¿Le da gozo el dolor? ¿O prefiere vivir de otra manera? ¿Prefiere vivir de una manera humana, más libre?
El que avisa no traiciona, porque avisa, ¿no? No esconde su intención y propósito, está expuesto desde el comienzo. El que avisa es leal, porque avisa desde la sinceridad. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, quien proyecta traición hace eso, proyecta justamente lo que tiene. Y si tiene traición, es porque se ha traicionado a sí mismo, como bien decías, Eugenio, recién. No podemos proyectar algo que no hayamos adquirido, sea consciente o inconsciente. Y ahí tenemos nuevamente una clave que observar, porque tenemos la oportunidad nosotros de terminar con la traición. Cada uno de nosotros recuperando la lealtad a la raza. Porque recordemos, como bien nos menciona Morfeo, las partes hacen al todo.
Y bueno, he sabido que, bueno, como en el ejemplo de la fábula, los escorpiones necesitan para cruzar ciertas aguas de las ranas, pero las ranas solas bien se valen de otras ranas y de sí mismas para superarse y trascender. Y como decíamos, todo inicia con un engaño para llegar a la traición. Porque la traición es una acción que suma otros factores. La cobardía, el miedo, la culpa y otras variantes. Ahora, la lealtad en sí es una suma de acciones, no es una acción. Por las cuales uno acciona a favor de lo que es leal, o sea, denotan a lo cual uno tiene ese sentimiento de pertenencia.
Sí, este juego de energías, ¿no?, que nos toca vivir en estos días, porque es como que la traición está presente, más que nada, más que nunca, ¿no? Así por la araca, por la cara, ¿no? Nos dicen las cosas y nosotros nos dejamos traicionar, como hablábamos el programa pasado, que está tan relacionado con esto, ¿no? El engaño que termina en una traición y la sinceridad que termina en la lealtad. Y que eso nos lleva a la humanidad, ¿no? Sinceridad, lealtad, humanidad. Y los nenes, ya sabemos que ellos nacen sinceros, así que si nosotros los mantenemos sinceros, vamos a ser humanos leales. Si nosotros los educamos en el engaño, el que está bien, que es normal, ¿no? Que hoy justo hablábamos con Juan de eso, ¿no? Que es la confusión de la palabra natural con
habitual.
Habitual, ¿no?
Normal,
¿no? O sea,
claro, normal.
Claro, claro, habitual normal. No quiere decir que sea natural. Totalmente. Menos en este sistema de plástico en el que estamos sobreviviendo hoy, que tiene, o sea, como etiquetas y parece desodorante de ambiente, ¿no? Porque en sí es como un bosque de poet. Porque nada más, en realidad es eso, nosotros no, nos queremos convencer, pero en realidad vivimos en un mundo en el cual la traición no pasa nada. Uh-huh. O sea, no pasa nada, pero la lealtad es castigada.
Es habitual
la traición. Es habitual. Y claro, la traición es habitual. Y la lealtad es carísima. Uh-huh. Es carísima, carísima, de las super carísimas. Entonces, es difícil, ¿no?, mantenerse leal cuando tendría que ser como el valor buscado.
Buscado.
¿No? El valor que nos hace ese bienestar que logra la humanidad. Porque uno también se pone en esta lucha, ¿no?, que estamos trabajando estas dos energías, como venimos repitiendo, ¿no?, buscar estas energías en nosotros mismos, esa miseria de la traición, uh-huh, y buscar esa virtud de la lealtad, que seguro están las dos, y estar atentos, ¿no? Entonces esta traición que pertenece a la clave de Fa y esa lealtad que pertenece a la octava del Do, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para, uh-huh, darle como una...
Así es.
Y nosotros pertenecemos a la octava del Do. Entonces es ahí donde tenemos que elegir. Y esta lucha es para nuestro bienestar, no es otra cosa. Porque nosotros parece que estamos, no sé, tratando de explicar las grandes... No, lo que se busca es el bienestar natural del humano, que viva como tiene que vivir. Un humano es feliz cuando es leal, porque se siente bien. Cuando traiciona, se siente mal. Uh-huh. Se siente mal.
Y algunos no sienten nada.
Bueno, pero esos ya no son humanos. Que son nuestros enemigos, nuestros verdaderos enemigos al día de hoy, que son los que se encargaron de grabar en esos niños, y en nosotros cuando éramos niños, y en nuestros padres cuando éramos niños, y en nuestros abuelos, y en los bisabuelos, y los tatarabuelos, y vamos como 3.000 años, si querés.
Exacto. Pero esa es una de las grandes trampas, ¿no? Hacer habitual lo artificial.
Claro.
Entonces,
sí.
Y el concepto está mal utilizado, porque dicen se naturalizó. No.
Pará, flaco.
No se naturalizó nada. Se habituó a lo artificial, claro, ¿no? Porque esta traición que está sucediendo en el humano manipulado, me refiero, no es natural. Es una situación bastante diferente a estos demonios y su sistema, ¿no? Donde esta traición justamente surge de la proyección de su lealtad depredadora. Ellos son leales a la depredación. Entonces, proyectada sobre nosotros, se transforma en traición hacia nosotros, ¿no? Ese me parece que es un suceso natural. Estamos ante un adversario, por ponerle un adjetivo, cuya naturalidad es traicionar, ¿no? Relacionando con el tema del escorpión.
Sí, a los otros, traicionar a los otros, porque ellos nos divinan.
Por eso es muy fino este juego, ¿no? Ellos son leales a su intención y propósito. Lo demuestran a diario. Lo que pasa es que utilizan...
A su ambición.
La etapa anterior que charlamos el programa pasado, utilizan ese engaño para ocultar esa intención Pero después, obviamente, cuando eso es proyectado en sus actos, nosotros nos damos cuenta que hemos sido traicionados. Por eso me parecía muy interesante el tema de acceder a las nuevas lupas, ¿no? Siempre que uno observa desde la virtud, tiene la posibilidad de detectar la miseria. Si nosotros vamos recuperando esa lealtad, creo que vamos a recuperar la capacidad de anticiparnos, ¿no? Eso es, para mí, anticipar la traición es detectar el engaño.
Exacto.
Creo que tenemos que ir por ese lado, ¿no?
Sí, yo me quedé con algo que dijo Hugo, y ahora me quedo con algo que dijiste vos, porque estamos ante un adversario, pero no es cualquier adversario, es formidable, y nosotros tenemos que ser impecables. Y me sumo a lo que dice Hugo, enganchando con lo que dice Juan, porque Hugo dijo que la traición es inmediata, en cambio la virtud, la lealtad, el honor, es un conjunto, una sucesión de hechos virtuosos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomarnos el trabajo de tratar de ser seres humanos, de hacer ese proceso interno. Uh-huh. Porque como dice el dicho, una ciudad se destruye en un día, pero tarda años en construirse. Uh-huh. Y bueno, a mí me parece que lo que han dicho ustedes es fantástico, porque todo se relaciona con todo. Es un enemigo excepcional en lo suyo, excepcionalmente correcto en hacer daño. Y nosotros tenemos que ser también extraordinarios para poder vencerlo.
Claro, lo que pasa es que caemos, o sea, el engaño, el punto del engaño es tal que uno no sabe que cuando, o sea, se piensa que no pasa nada. ¿Quién te ve? Yo traiciono, bueno, sigo, es como normal. Esa, la sociedad, ponele, no pasa nada, no castiga tanto la traición, para nada, lo vemos a diario. Pero ¿qué pasa? Es lo que hablamos, la alquimia interna de esa persona, del humano, sin hablar de estos bichos, ¿no? Del humano. Es sentirse mal. Entonces, este alimento de las miserias, este decir, bueno, está bien, me sale carísimo ser leal, pero es un bienestar que se lo deseo a cualquier otro humano. El vivir esa lealtad y vivir la traición te convierte en un miserable, porque estás haciendo miserias, ¿no? Estás engañando. Y bueno, y también empezar a ver ese engaño, como bien decía Juan, que una vez que nosotros nos auto buscamos, nos auto, ¿no? Empezamos a mirar hacia nuestro interior sin, así, ¿no? Como uno ha escuchado ciertos discursos después, así en neutro, ¿no? Empezar a mirar en neutro hacia adentro y nos hacemos cargo de nuestras miserias, ¿no? Nos hacemos cargo de nuestros engaños, de nuestros autoengaños. No va a poder ser el engaño afuera. Porque si no tengo engaño adentro, no tengo engaño afuera.
Totalmente.
Porque lo percibís. Uh-huh. Uno lo percibe.
Se transmite.
Claro, cuando esta gente empezó, por ejemplo, en el gobierno de ahora, con estos globitos amarillos y decir cosas, no sé qué, uno ya sabía, es un gobierno neoliberal, flaco, no hay, tu tía es sionista, ya está, olvídate.
Cuando empecé a investigar y a tratar de darle sentido a lo que iba a decir en la radio, me vino inmediatamente la película La Patagonia Rebelde, una película argentina, con lamentable y triste actualidad y vigencia aún, en donde,
así es,
en donde un militar viaja por dos veces a la Patagonia para, en principio, mediar entre el trabajador que está luchando y haciendo huelgas por un salario digno y justo contra los estancieros y terratenientes de esas tierras, y acuerda en un primer momento, pero luego y en lealtad al sistema, pierde su sentido común y entra en ese deber ciego y vuelve para, con una orden dada desde el gobierno y dada por por otro gobierno todavía superior, ya que los terratenientes que estaban en la Patagonia eran descendientes directos o familiares de ingleses. Con lo cual, la orden era directamente destruir toda esa movilización anárquica de los obreros del sur. Termina la película con una mirada atónita
y aterradora
de Héctor Alterion en su personaje, en donde los ingleses en inglés le cantan, porque es un buen compañero. Entonces,
exacto,
ahí está clarísimo en cuanto uno pierde su sentido común, su sentido de humano.
Totalmente.
Común. En ese primer viaje que hace, se da cuenta de que el reclamo era justo, era humano, era necesario, Y en ese segundo viaje donde se cegó, se cerró y entró en ese deber debido del poder, del sistema, que en su
obediencia debida.
Exactamente. Que lo llevó no solamente a esa ceguera, sino a la destrucción de la propia humanidad, ya que terminó asesinando a los propios obreros.
Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Porque ya sabemos que desde Lea no estamos muy de acuerdo con la parábola del hijo pródigo, porque parece ser que en esta sociedad enferma y sionista da lo mismo traicionar que no traicionar.
No da lo mismo. No da
por
lo
eso,
mismo.
Pero pongámosle, vale lo mismo
para el que sistema, hace las cosas para el mal sistema, sí, claro,
que el que no las hace. Entonces el que hace todo mal, el que mata, el que traiciona, el que tira para atrás una investigación que tardó 30 años en hacerse y volvemos a cero, no le pasa nada a esa persona. La reconocen a lo mejor como un gran científico, como un prócer, como una buena persona, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer a aquellas personas que sí representan un avance para la humanidad, no a aquellos que la retrotraen, no a aquellos que la encierran.
Lo que pasa es que para eso hay un paso previo, me parece, que es la autoobservación, para poder detectar en nosotros las energías que no nos pertenecen. Claro. Yo coincido con vos, este sistema en su origen lleva impregnada la energía de la traición. Se originó justamente en una traición, ¿no? Y, claro, y obviamente va a premiar a los traidores a la humanidad. Ya el hecho de
claro, el pacto
programado, no, ya el hecho de traicionar a la humanidad nos convierte en leales a los demonios, ¿no? Y el demonio está en su salsa, porque esta es su realidad y no la nuestra. Aunque, como decimos en DDLA, existimos momentáneamente en ella porque algo vinimos a hacer. Y volviendo a lo que decías hoy, ¿no? Del costo, van, el humano siempre paga, porque si se traiciona a sí mismo, paga carísimo, está resignando su vida consciente, ¿no?
Su universo,
su naturaleza.
Y si es leal a su humanidad en este nido, al principio, sobre todo cuando todavía no están cristalizados ciertos estados, padece la represalia, ¿no? Del sistema. Se hace como bastante duro sobrevivir. Por eso que es importante el tema del manejo de las energías y sobre todo las más básicas, como el miedo, ¿no? El tenemos que tratar de que no nos detenga ese temor, porque es obvio que este sistema cabalista, que se sustenta justamente en el miedo y el engaño, a todo aquel que comience a ser leal a la vida consciente, le va a hacer pagar un costo, ¿no? Como escribían hoy en el grupo, aparecen esos señores Smith disfrazados de todas las facetas de este macabro sistema, ¿no?
Sí, el alimentar esto, como bien decías, la cobardía, ¿no? O sea, ya te lea también esta información, que el primer tefele se cierra con el miedo.
Total.
¿No? Tenemos primer tefele, primer chakra en la base, o sea, en la base del sistema se cierra con el miedo. ¿Qué es lo que desayunamos, merendamos, respiramos?
Miedo.
Y olemos miedo.
Inducción al miedo.
Sí, inducción al miedo, total. Sí, pero hasta hacen cosas que son tremendas, ¿no? O
sea, tremendamente inductoras.
Tremendamente inductoras, te ponen un duende verde matando con armas químicas a niños sin ningún problema. Te hacen crear una villa miseria, que es algo que nosotros no podemos sostener. O sea, es algo, una estupidez total, es algo de raza realmente inferior el creer que cuando alguien esté mal en la sociedad, yo voy a poder estar bien. Corre, 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 que no podrás escaparte, ¿no? Es así.
Ayer mencionamos algo de eso. Cuando uno cree que está separado del resto, ¿no? Uno se levanta y dice, uy, me siento medio triste, raro, no estoy como muy... Bueno, las bombas que explotan en Siria también te mueven tus campos de energía.
La CIA tiró, claro, ¿no? obvio. Sí, el dolor, ni te vayas a Siria, andate acá al conurbano bonaerense.
Por eso decíamos otra vez, al que no le importa lo que está sucediendo es porque no estamos siendo conscientes de cuánto nos afecta.
Y además hablamos como de esa traición que nos hacen traicionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque es eso, es como en un momento aceptar y soportar ser humanos golpeados, ¿no? Con esto del chiste de ni una menos y todo eso, nada. Es el humano el que está siendo castigado por algo que no es su especie, ¿no? O sea, esto, todo lo que nosotros, es así. Uno hace, viene acá a la radio, trata de expandir su esfera, trata de, no sé, ayudar dentro de las posibilidades que uno cada uno va teniendo. ¿Por qué es?
Es muy fino esto.
¿Entendés? Es por amor a tu especie. ¿Entendés? Es por amor a tu especie que uno lo hace. Y necesitamos, entre todos, entender que no podemos seguir diciendo acá hay un engaño y lo sigo sosteniendo. No se va a terminar. No van a venir ni los MS, ni el dragón, ni nadie. Depende de nosotros, porque si no es como decir, bueno, a ver, esperemos a ver qué hacen esta gente. Y nos pasa, más allá de ese maldito conjuro entre Crowley y todos sus amigos, en la cual evidentemente entramos, porque hay cosas que no podemos ver, que no se pueden, que están ahí a la vista, como decíamos. Tenemos un elefante en la calle y todos nos movemos un poquito y está ahí. Y no podemos decir, basta, basta, se acabó. O sea, no quiero, no quiero esto. Pero bueno, tenemos que aprender a hacer esta alquimia interna, por eso los invitamos a seguir, a investigar, a buscar. Se puede salir del laberinto, se puede alimentar muy plenamente a las virtudes y dejar de alimentar a las miserias. Y bueno, a ver.
Buenas noches, Morfeo. Gracias por esta oportunidad de ilustrarnos. Y qué tema, ¿no? La traición, porque quien no cumple su palabra, dice el diccionario, o sea que en el espacio matricial etérico es donde comienza el engaño. Quiere decir que esta persona que traiciona, se traiciona a sí mismo porque en su interior era otra, su misión era otro, su camino, y luego se distorsionó.
Buenas noches, Eugenio, buenas noches, San, buenas noches al público presente. Contestando a su pregunta, podríamos decir que la traición, el primer acto de traición es hacia uno mismo. Y como bien dice usted, no solo comienza en el etérico, sino que hay una etapa anterior que comienza en el mental. La semana pasada vimos unos temas que estaban íntimamente relacionados con estos que tratamos hoy, que son los temas del engaño y de la sinceridad. Y yo dije la semana pasada que el engaño es el preludio a la traición, y la sinceridad es el preludio a la lealtad. Indudablemente que el que traiciona es porque está manifestando realmente ahí la intención y el propósito que ocultó en su momento con el engaño. Si no, no existe traición. O sea, la traición es el, digamos, la nota final de una octava que comienza con el engaño y la mentira. Y finaliza con la traición. Ahora bien, la traición es un tema extenso que da para mucho. Desde el punto de vista de las energías, tiene una cantidad considerable de factores que tendríamos que tomar en cuenta para comprender bien el mecanismo de la traición. Así que yo quisiera darle un vuelco a esto diferente en esta oportunidad y no basarme tanto en las energías, sino por qué la traición es tan habitual hoy en día, en la sociedad de hoy en día, tanto en la nuestra como en la de cualquier parte del mundo. Sobre todo la traición más embromada, que es hacia un colectivo, porque hay una traición que es hacia uno mismo, que puede quedar ahí, puede quedar en la traición hacia uno, pero hay una traición después proyectada, extendida, que esa es la peligrosa, porque afecta a un colectivo entero.
Totalmente. Y esto me lleva a preguntarle lo siguiente, porque esa traición hacia un colectivo está perpetrada, realizada generalmente por aquellos que tienen el poder, por aquellos que son tentados a través de diferentes deseos para explotar sus variadas debilidades o zonas muertas que tienen en su mente, en su voluntad, en su humanidad. Porque precisamente esa tentación es la que nos lleva a traicionar a toda una raza, a todo un colectivo, a todo un país, a todo un pueblo, como en este caso.
Acá viene el asunto que decía que es complejo y que tendríamos que tratarlo con las observaciones más finas, pero no tenemos tiempo porque la intervención mía en el programa es cortito y el programa en sí es cortito para desarrollarlo. Pero hago una generalidad. En la traición hacia uno mismo, cuando no es proyectada, se puede considerar una traición real. Y en la traición que es proyectada tiene un doble juego, porque por un lado, o sea, para el colectivo es una traición, para el que proyecta la traición no lo es. en realidad es una acción que encamina hacia la lealtad, porque es leal a lo que realmente, al ideal o a lo que realmente piensa y no dijo cuando hizo el primer paso del engaño preludio a la traición. O sea, él no se engaña cuando es una traición proyectada. Realmente se está respetando, está siendo leal a él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, un político, por ejemplo, y más específicamente me voy a expresar con respecto a la política actual, donde comienza una campaña hacia el gobierno que estaba diseñada completamente por el Instituto Tavistock, donde se transmitió una serie de mentiras y engaños para seducir y conseguir el voto. Después, cuando toman el gobierno, ponen en práctica realmente el verdadero plan. Entonces, es leal a lo que pensaba, no a lo que decía. O sea, el engaño fue hacia el pueblo, pero no fue hacia él. Me estoy refiriendo al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, hay otros políticos, por ejemplo, que no solamente se engañan, eso sí, se engañan hacia afuera, pero a sí mismos, como son los que se llaman ahora peronistas, ¿no? Que se pone la etiqueta de peronista, en realidad no, de peronismo no tiene nada, en realidad es otra cosa completamente diferente, nada más que la etiqueta vende. Correcto. Entonces está engañando al peronista, al verdadero pueblo, pero él mismo tampoco se está engañando. Porque en el fondo sabe que lo que está haciendo no es el peronismo. Todo esto viene dado por una cuestión que realmente roza lo macabro, que es el hecho de que la sociedad misma no puede ser leal a sí misma.
Correcto.
Tiene que proyectar la lealtad hacia el exterior. Porque si la sociedad fuera leal hacia sí misma, no hubiera forma de que alguien la traicione, porque detectaría la traición en el preludio, que es el engaño. O sea, que digamos que develaría el engaño antes de que la traición tenga oportunidad de efectuarse.
Eso quiere decir que estas personas, que generalmente son influyentes, políticos, mandatarios, tienen una actitud que va más allá de su humanidad, porque en definitiva el humano viene por naturaleza, no es traidor, es fiel a sí mismo. Para convertirse en un traidor, tiene que tener doble cara, tiene que haber abandonado en algún momento esa naturaleza inicial para transformarse en algo más, en otra cosa. Porque si no, no tiene sentido que tenga un discurso de la boca para afuera e internamente tenga una agenda totalmente diferente y contraria a todo lo que es el pueblo y la humanidad.
Sí, tiene que ver esto con los grados de cobardía, porque en realidad hay una cobardía que es un detonante de una traición, o sea, uno puede ser traición por cobardía y otra traición es por convicción. Esa no es humana, la de la cobardía podríamos considerar lo que sí. Yo todo esto lo he observado muy bien en el blog. Todos están muy contentos y muy lindos cuando no hay que accionar, pero en el momento que se pasa de la filosofía o de la palabra, de la ideología a la acción, nace la cobardía. El gran porcentaje de lectores, seguidores de DLA, en el momento de la acción actúan en cobardía. ¿Por qué? Porque no pagan el costo que lleva la acción de un ideal.
Claro, porque el cobarde en sí no se involucra ni se compromete, porque no ve que lo que tiene que ganar, en el caso de seguir con su propósito, es mucho más excelso, mucho más elevado que todo lo que podría costarle ese compromiso asumido.
Sí, no quieren pagar el costo, justamente, porque lealtad a una idea, a un ideal, a una intención, a un propósito o a un objetivo, tiene un costo mantenerlo, ¿no? Entonces la mayoría de la gente, estoy hablando de los humanos, no de los demonios, ¿no? Porque acá hay que separar quién tiene humanidad y quién no la tiene. Porque no tiene humanidad es completamente ajeno de sentirse mal por ese engaño. En realidad no corre por ahí. Ahora, el humano sí, el humano lleva un costo emocional en la traición. ¿Por qué? Porque justamente la primera traición es hacia uno mismo. O sea, todo bien, pero el temor, el miedo o el hecho de no atreverse, esa cobardía, lleva aparejado también un costo por no haber concluido algo iniciado, ¿no? Porque lo veo desde acá, que yo estoy protegido, pero yo no me comprometo en avanzar en esta ideología a partir de acá, de A. Cuando llego a B, ya no, ya que lo hagan otros porque yo la aplaudo de fuera. Aparte, la traición es una de las energías más tremendas, porque no solo dejan secuelas hacia adentro, sino que dejan secuelas hacia afuera. Es como una bomba de fragmentación. La traición fragmenta, tira esquirlas para todos lados, que a los que va tocando va destruyendo. Por eso la traición es un tema tan tratado en la literatura, en la filosofía, en la historia. Estamos llenos, ¿no? Desde la primera traición de Dios traicionando a Adán y Eva, tampoco voy a entrar en ese detalle, hasta las últimas traiciones más mundanas o más conocidas de cualquier país, nación, pueblo, amigos o familia.
Exacto. Y para hablar del hombre de la calle, del hombre de a pie, que se traiciona de a poco a sí mismo, quedándose en su living, con su tostadora, con su televisor, yo no lo voy a molestar, como dice el protagonista de esa película. Su universo entonces se va reduciendo gradualmente para satisfacer los miedos del ego, porque en definitiva es una satisfacción que siente al estar ahí protegido, ilusoriamente, no sé de qué, con tal de no tener el valor, porque es cobarde, y cada vez esa cobardía se va sumando más y más y más y más. Entonces el traidor, el de la calle, ese hombre se va encerrando a sí mismo.
Se puede ver desde distintas posturas esto, o sea, porque por un lado podríamos decir, como dice usted, que su universo se va achicando a medida que la traición se va traicionando a sí mismo, pero por otro lado también se le va expandiendo, ese universo. ¿Por qué? Porque juega un juego de diplomacia, entonces queda bien con Dios y con el diablo. Sí, es ficticia la expansión, ¿no? Pero también es una expansión al fin. En realidad contrae más el universo justamente de la lealtad. Aquel que es leal a algo, el universo se contrae muchísimo. ¿Por qué? Porque es generador de opuestos. Si yo soy leal a mis convicciones y yo expreso mis convicciones, genero muchos seguidores que acompañan esa convicción y esa lealtad, pero genero cantidad también de enemigos que llevan a la traición. O sea, uno generador, o cualquiera generador, de opuestos desde la lealtad. Lealtad a algo, ¿no? Sea un sujeto o un objeto. Con la traición no pasa esto. En realidad, el sistema la justifica más que a la lealtad. Es macabro esto, pero es así. Se ve acá el presidente y su equipo, hace un año y pico que está en el poder, hizo desastres. Yo no estoy hablando del kirchnerismo y el macrismo, estoy hablando nada más que de los objetos, los sujetos que proyectan los objetos. Y el objeto proyectado en la Argentina es un retroceso, yo diría que hasta la década del 70, ni siquiera la del 90 ni la del 2001, ¿no? Porque las actitudes que tiene este gobierno son realmente dictatoriales. Es una dictadura encubierta, que le pusieron la etiqueta de democracia, que ni siquiera es, porque nosotros no tenemos democracia. No hay país con democracia, ni acá ni en ningún lado. Son sistemas representativos, pero no son democráticos. Pero en el caso nuestro, la traición fue total. No hay una cosa que haya cumplido de sus promesas de campaña. Hizo absolutamente todo lo contrario y llevando a la Argentina a uno de los peores momentos de su historia. A mí lo que me duele es que va a quedar como presidente en la historia de Argentina un sujeto como este presidente actual, que realmente es un demonio. O sea, odia al pueblo, odia a la masa. Todo lo que hace es por una enfermedad mental que tiene la persona, con un problema que ha tenido de su niñez por no haber sido reconocido por el padre, por ejemplo, y una madre que seguramente era bastante dominadora. Entonces todo esto es para agradar a alguien fuera del pueblo, no le importa al pueblo. Exactamente. Entonces la traición proyectada hacia el pueblo comenzó con una traición, no con una traición hacia él, porque en realidad es una lealtad a esto que piensa él. Yo lo que no comprendo es cómo un pueblo acepta esta traición, cuando tendría que estar considerado como traición a la patria. Tendrían que, o sea, ¿la patria quién es? ¿Quién es la patria? Porque a mí me da risa el asunto de juro La patria me lo demanda, dice en el juramento. Bueno, ¿quién es la patria? Nosotros. La patria es el pueblo. Eso es lo que no entiende. Entonces el pueblo tiene que demandarlo por traición a la patria, por el sometimiento y la locura que está haciendo. Que hasta nuestros nietos van a sufrir las penurias que esta mente enferma y su equipo está haciendo.
Gracias por la claridad.
Bueno, más que claridad es evidente. Aquel que lo niega es porque realmente vive adentro de una burbuja fuera de este universo. No sé dónde vive, o son demonios en sí, o sea que no tienen ninguna consideración externa hacia el prójimo. Porque usted puede estar bien, o puede estar, digamos que, timoneándola todavía. Pero hay mucha gente que está sufriendo y mucho. O sea, nosotros no somos números, somos seres humanos. Entonces la traición es muy cruel. Es muy cruel, y más a un nivel así.
A ese nivel, exacto.
Claro, a ese nivel.
Por eso,
pero lo más triste es que, por eso digo que está más mejor visto o más justificada la traición, porque siempre hay algo que lo acomodan para que parezca que... Ahora la lealtad no, cuando uno es lealtad a una idea o a una
ideología,
no, es terrorista, claro, o golpista o lo que fuere. Eso pasó en la historia argentina, en la historia de todo el mundo. Perón era leal a un ideal, ¿y cuánto duró?
Sí, duró claro. El tiempo que les tomó sacarlo, realmente era una molestia para todo el sistema, ¿no?
Claro, acá como todo, cuando uno es leal y cuando uno es sincero y cuando uno dice las cosas como son, es traicionado por el sistema, diríamos. Una cosa así. Un ejemplo, lo que nos pasó en Facebook acá en los últimos días, hoy más precisamente. O sea, como Facebook de hace rato que viene castigando, censurando y penalizando a todos los administradores o colaboradores y seguidores de DDLA. Ahora, como no pudo cachar todas las voces, lo que hizo, la acción que tomó, es directamente censurar la página de DDLA. La página sale como un sitio malicioso. O sea, ¿qué malicioso por qué? ¿Qué ponemos? ¿Pornografía? ¿O qué, pedofilia? ¿Somos extremistas? No, DDLA cualquiera puede leer y se va a dar cuenta que no hay maldad, no hay animosidad en DDLA. O sea, vos fíjate cómo se usa el sistema para reprimir a todo aquel que es leal a una ideología. Totalmente. En este caso es la ideología de la humanidad. Si yo soy leal, soy leal a la ideología de la humanidad. Me puedo considerar por ese lado. No soy ni a un partido político, ni una ideología de ninguna forma, no. Sino a la humanidad, el ser humano como humano y no como... O sea, como sujeto y no como objeto.
Sí, lo que pasa es que también como que en el sistema está aceptado, es normal que los políticos traicionen, ¿no? O sea, ganan las elecciones, no cumplen lo que dicen nunca. Macri, si agarramos la lista de sus promesas, absolutamente todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Pero es normal, como que nosotros lo aceptamos, la masa, el pueblo, esa patria.
Claro, eso es lo triste. A De la Rúa, por lo mucho menos de lo que está haciendo este tipo, lo sacaron en un helicóptero. En el 2001 fue un pueblo a golpear cacerola y lo sacó a patadas en el traste. Y a este gobierno, que es 10.000 veces peor que De la Rúa, le están considerando cosas que no me entra en la razón. Uno no tiene poder, ni es político, ni nada, ¿no? Pero aquel que se levanta la bandera del peronismo, que levanta la bandera de la igualdad social y los valores de la humanidad, y lo ves ahí como pavote. O sea, no tenemos sistema representativo. ¿Quién representa al pueblo argentino hoy en día? Hay que me digan un político que represente a un político, o un sindicato que represente al pueblo. No hay. Eso es lo tremendo, ¿no? Y esa es la traición más grande. Porque el tonto del presidente, bueno, es un traicionero, siempre lo fue, toda su historia y su familia. Pero que los políticos que lo rodean sigan la misma postura, esa misma traición, es tremendo. ¿Qué nos queda?
Exacto. Sí, es un panorama poco alentador, ¿no? Ver cómo la humanidad sigue soportando a esta clase de sujetos. Por eso la lealtad es tan diferente, porque la lealtad es fe y esperanza en uno mismo, ¿no? Qué hermoso. Es devoción y observancia del que se observa. Qué lejos estamos, ¿no?, de tener un líder que se observe a sí mismo y que actúe desde la anarquía del ser.
es tremendo, sí, es tremendo y muy triste. Yo en el blog hay un artículo que saqué no hace mucho, que es mi idea, que son 20, 30 puntos a tratar que tendría que tener el país como para cambiarlo, ¿no? Y que eso, cada punto después tiene su desarrollo, es un general. Pero que en eso está reflejado la humanidad. O sea, no podemos nosotros seguir teniendo una constitución que respalde a un presidente que no cumple lo que dijo en su campaña. No puede ser. Por esos 100 días que le dan de lapso, que también es la historia de los 100 días está para hablarla, pero respetémoslo. Nosotros los pusimos en el gobierno, el pueblo como humanidad es el que le dio el poder representativo, tendría que tener también el derecho de echarlos. Decirle, bueno, usted no cumplió esto y está haciendo lo contrario a lo que dijo, prescindimos de su servicio, punto, ya está. Y hay elecciones de nuevo en todo caso.
Claro.
Uno no puede, me van a catalogar de golpista, pero me parece que es patriotismo, no golpismo.
Yo creo que es lealtad.
Un presidente que no defiende a su pueblo, que no boga por su pueblo, es un traidor a la patria, un traidor al pueblo, un traidor, y no tiene sentido tenerlo en la presidencia y aguantarlo 4 años. De acá 4 años, ¿quién queda de pie?
Sí, lo que pasa es que ya el sistema es un sistema traidor, porque el sistema ya no es humano, entonces ya está pensado y lo defendemos como...
Claro, claro, claro. El asunto es que nosotros somos el sistema en última instancia, nosotros lo hacemos. Porque permitimos o no que las cosas se den. Sí, me asombra por el paro. Ay, se asombran todos porque pararon 24 horas. Si yo dirigiría la sociedad, no paro 24 horas, paro por tiempo indeterminado. O se va el presidente o el país no se mueve más. Si igualmente nos está matando de hambre. Así que morirse del hambre un mes, bueno, comeremos lechuga, qué sé yo.
Que la gente no se va a morir de hambre porque existe el trueque, como ya ha pasado.
No, por supuesto, es una forma de decir. Digo que acá las medidas tienen que ser extraordinarias, no pueden ser medidas parciales. La medida parcial no sirve porque ya está, ya el sistema la tiene prevista. Pasó y pasó, ya está, y sigo haciendo lo que se me antoje. No respetando la justicia, no respetando los pedidos sociales, no respetando la educación, no respetando el sistema de salud, no respetando a los jubilados, no respetando nada. Total, yo tengo el poder supremo, porque soy un sionista que respondo a un medio sionista que está tras mío.
Sí, ¿qué necesidad tenemos los humanos de vivir así como estamos viviendo hoy?
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Esa es la pregunta. Pero nadie pone la sangre en las venas como para decir basta. El otro día cuando pararon, no tendrían que haber arrancado más. Bueno, se nos está yendo el tiempo. De la traición nos fuimos a una postura ideológica.
Sí. Oh, mire.
No, bueno, pero somos leales y eso nos lleva a decir lo que decimos.
Bueno, acá lo importante es mantenerse leal a lo que uno es, o sea, a la humanidad. Y no negociar. Vamos como más, hay que ejecutar, hay que hacer las cosas. Y hay que hacer todo lo posible para resguardar nuestra integridad. Y como sociedad, nuestra integridad está en juego. A ver qué vamos a hacer ahora. A ver. Yo quiero ver a alguien que me dé una propuesta. Vamos a seguir aplaudiendo, criticando, traicionando. Bueno, gracias a todos por esta oportunidad.
Gracias, gracias. Muchas gracias.
Esperemos que la próxima sea una charla un poco más tranquila. Un abrazo a todos.
Gracias, gracias.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente, desde la radio.
Buenas noches a todos, bienvenidos a este microprograma de la R, desde la radio, para la quinta temporada de la TV. Hoy vamos a hablar de estas dos energías, de esta miseria, la traición, y de esta virtud, la lealtad. Qué lindo, ¿no? Es lealtad. Algo. Qué energía fea la traición, ¿no? Qué energía dolorosa, es así como ese puñal por la espalda. Es una forma de vivir a la que nos hemos acostumbrado desde la escuela hasta los gobiernos, ¿no? Hasta el día a día, ¿no? Que es normal, uno como que puede esperar la traición de cualquier humano, hermano, ¿no? Está como que tiene que estar Y eso es simplemente porque, como hablábamos en el programa de radio, las runas están grabadas de esa manera, ¿no? Para alejarnos de nuestra naturaleza y acercarnos a este plástico, a esta artificialidad de este sistema sionista. Y uno siempre ha vivido, ha sufrido, ¿no?, esa traición. Y casi siempre es como por costumbres, ¿no? Qué sé yo, uno, lo que ha pasado a mí, qué sé yo, mismo en el cole, cosas así que uno hace, me acuerdo en el secundario, qué sé yo, cuando uno está en la primaria, cosas que no entendía, ¿no? Que no vas entendiendo, que se generan, pero sos todavía más, más natural, es como que podés, te preguntan cosas y vos decís la verdad, después ves que salió bárbaro, entonces ya como que te van... Pero bueno, uno a veces no puede con su sangre, ¿no? Y bueno, me acuerdo que eso en un acto del colegio habíamos hecho, justo nos tocaba San Martín, y nadie, quinto año, nadie le importaba nada, que ya estaban todos. Entonces, bueno, dije, bueno, dale, vamos, hagámoslo, y lo hicimos con otra compañera. Entonces hicimos como un San Martín que se estaba preguntando, ¿no?, ¿qué había pasado? Las muertes, esto, como de un lado que uno está tan acostumbrado, todavía en esa época más, a ver al patriota, al héroe, ¿no?, como algo ahí arriba, y saber que fue un humano que se la jugó, ¿no? Y justamente, trayendo a San Martín, si alguien que fue traicionado en nuestra patria argentina por los sionistas, ha sido San Martín, ¿no? A nivel... Entonces, bueno, habíamos hecho un acto, y bueno, era un San Martín como en una calavera. Otra forma, ¿no?, de ver. Y el que estaba cruzando los Andes en su camilla, entonces se preguntaba, como sufriendo, ¿no?, todas estas muertes, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de que el humano viviera en esa manera? Y bueno, hablando mal de la iglesia, un poco, yo iba a un colegio de monjas, se armó un despelote bárbaro. Mientras estábamos armándolo, que medio el profesor de historia estaba, todas, sí, vamos, claro, vamos contra ya. Hasta que llegó la madre superiora y dijo, ¿quién fue? Bogdan levantó la mano. Entonces, con Joca nos miramos las dos, sí, dale, sí, nosotros, rara, el resto. No, ya está. No, pero mi papá me dijo que si yo me metía, me iban a dar. Entonces, ¿qué después? No nos pasó nada. Como no pasa nada en el sistema cuando vos sos leal. No pasa nada. No querés ir a votar, no votés, no pasa nada. Son todos como...
Cuando no tenés miedo.
¿Cuándo no tenés miedo? Y la monja miraba y ante algo sin miedo, ¿qué hacía? Nada, apabullada, porque mirábamos las dos como diciendo, ¿cuál es el problema? Así que bueno, ese evitar, ¿no?, como hablábamos también, esto, evitar esa cobardía, que no es necesario tenerla. O sea, como humanos necesitamos salir de este sistema y para eso necesitamos ser leales. Y ser leales es ser leales a lo que cueste, ¿no? Y vamos a encontrar una satisfacción en nuestra alquimia interna tal que eso, ¿no? Vamos a empezar a vivir esta vida, a proyectar esta vida que nos corresponde, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Si elegimos la cobardía y ser traicioneros, la vamos a pasar mal, porque los humanos la pasamos mal con ese tipo de energías.
¿Qué tal? Buenas noches. Sinceramente no tengo un recuerdo de mí diseñando, ¿no?, una traición, pero sí... siendo leal a acontecimientos y energías que, observados desde ahora, ¿no?, desde aquí, reflejan la traición hacia uno mismo, sí. No recuerdo haberme visto generando ese entramado para después ocultarlo y posteriormente inducir, por ejemplo, miedo en los demás, pero sí me recuerdo miedoso, ¿no?, cuando sabía que algo no estaba bien y no hacía nada al respecto. Creo que me he traicionado varias veces siendo leal a las energías de las miserias, ¿no?, de este sistema, directa o indirectamente, porque ver y no hacer es traicionarse, ¿no?, y serle justamente leales y funcionales a los que organizan todas estas movidas. Por ejemplo, comprando la ilusión de una jerarquía piramidal, siendo un eslabón de una cadena de alguna de las miserias de este sistema, ¿no? Y eso es traicionar a nuestra anarquía natural y a nuestra jerarquía esférica. Pero, como hacemos siempre, también he traicionado a este sistema. Sobre todo al comienzo del trabajo sobre uno mismo, cuando todavía uno oculta, ¿no?, la intención y el propósito como caballito de Troya para no hacer mucho ruido. Pero uno ya ha dejado de mimetizarse con este sistema desde la inconsciencia para empezar a camuflarse. Pero también debemos aceptar que esa etapa tiene que ser de transición, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Una transición hacia algo más elevado. Y me parece que eso más elevado es justamente la lealtad hacia el ser, ¿no? Esa lealtad que nos devuelve nuestra energía espiritual. A partir de ahí ya no es necesario ocultar nada, ¿no? En el momento que uno se hace cargo de su papel, pierde el miedo, deja de engañar y recupera esa sinceridad de niño que es absolutamente leal a nuestra humanidad. Lo que no veo hoy, no lo veo. No hay mucha vuelta. Pero si tengo la gracia de poder ver alguno de estos patrones o energías, trabajo para desactivarlos y equilibrar mis ecuaciones, haciéndome cargo de la situación, aunque duela, aunque moleste, aunque el ego patalee,
sí, como siempre ahí.
Y sobre todo agradezco poder ver un poquito más, porque ese poquito más significa expansión, ¿no? Esa expansión que alimentamos con nuestras virtudes y nos acercan cada día más a la lealtad real con la vida consciente que somos, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Juan. Es que en realidad la lealtad expande. Si no hay lealtad, hay una contracción y una fisión. Porque justamente la lealtad enaltece, porque es amor, coherencia, respeto, y en su fusión da un sentido real de pertenencia. Por otro lado, la traición segmenta, parte, fracciona, y propone en esta explosión, tanto interna como externa. Recuerdo la escena de ese incauto que, a punto de saborear un bocado de carne jugosa, traiciona a su liberador y a todo su grupo tan solo por volver a la fascinación de la Matrix y el olvido de sí mismo. Este es un claro ejemplo arquetípico, ¿no?, de traición, mostrando la destrucción interna, ¿sí?, en su fascinación y volver a la fascinación, y externa en un grupo que lo sostuvo y lo liberó de alguna manera. Cantaba Cerati: oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Y acá en este fragmento de esta hermosa poesía hay una dualidad entre la inconsciencia del ego, que se siente traicionado, y el de la conciencia del ser, en donde la energía del amor, en ese centro de control espiritual, ¿sí?, deja malparado a cualquier bosquejo de engaño que pueda conducir a una traición por parte del primero, por parte del ego. La principal de mis traiciones, de la cual el resto fueron surgiendo, es, o fue, y será en mayor o menor medida, la de no respetar mi humanidad, no sentir esa pertenencia a mi verdadera naturaleza. Y de allí, pequeñas explosiones luego fueron detonando. No asistir a seres conocidos o desconocidos cuando bien sabía que lo necesitaban, no ayudar a un hermano cuando lo pidió, y las excusas surgieron justificando lo injustificable, en perderme en nimiedades cuando había razones humanas para estar presente. Lo llamativo de la traición es que el ego tiene razones para justificarla, y muchas, pero como dije, el corazón en su lealtad y ante la mirada soberbia del ego, que no soporta la humildad de su proceder, está una de las claves para traspasar las fronteras de nuestras propias mentes. Desde allí, desde el corazón y su humanidad. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. La traición es premeditación y alevosía. Requiere maldad, que es el placer por el dolor causado a terceros o a sí mismos. La venganza desde el ego es y está siempre teñida de ese tipo de traición. Desde el lugar de esta, aberración llamada el placer por el dolor de los demás, nunca he sido un traidor. Sin embargo, muchas veces me he traicionado a mí mismo al hacer o dejar de hacer algo que desde muy adentro sabía no era lo correcto. Sin embargo, debo decir que todas las veces que he fallado y que he fracasado, lo hice fascinado por un deseo egoico al que mantuve vivo, no pudiendo ver desde ese lugar que me dominaba y controlaba, según su capricho a elección. Así he chocado muchas veces con un muro infranqueable, ya sin fuerzas, pues la mantenía bajo control ese mismo ego que antes me había tentado, y ahora me traicionaba, arrebatándome todo lo que es mío, mis fuerzas, mi voluntad, mis recuerdos, haciendo que dependa de él, pues se hacía pasar por mí, sin serlo, volviéndome su sirviente, y así provocar que yo mismo traicione mi propia humanidad. Sin embargo, el universo respeta y observa a quien no gozó con el dolor, a quien fue víctima de sus propias debilidades, y le da una nueva oportunidad, en esta o en otra vida, pero llegará. Por ello, hoy estamos aquí, dejando las miserias de lado, para que se sequen al sol. Por eso dije una vez y lo repito ahora, si hubiera sabido lo que sé, no hubiera hecho lo que hice. Muchas gracias.
Gracias. Tal cual, si hubiera sabido lo que sé, no hubiera hecho lo que hice. Así todos. Y bueno, les agradecemos por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente desde la radio.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre les decimos,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.